pasea, pasea.
Pasearte.
Hola, muy buenos días a todos. Estamos en Pasearte y aquí presentamos, como siempre, Esperanza Martínez.
Hola, buenos días.
Juana Lloret, que es quien les habla, y Sari en control. Y esta semana, como música de fondo, pues vamos a oír a una chica que se llama Bebel Gilberto, que nos resulta la música agradable, tranquila, y espero que pasen un buen rato oyéndola y escuchándonos.
Está con você por un día, o para siempre. Pensava que então esse dia viria pra sempre. Pois quando canto, canto sem parar, e tudo vira canção.
Qué gozada oír a esta chica.
Ay, la verdad es que sí, me quedaría un ratito escuchando toda la canción.
¿Qué quieres contarnos hoy, Esperanza?
Pues cosas diversas.
Me parece, mira, muy bien.
Por ejemplo, ha sido el día de San Vicente esta semana y yo quería comentar un poco lo de las cruces. ¿Sabes que hay más de 14 cruces? Hay 14 cruces en Valencia.
Son muchas, ¿eh?
Y son muchas, sí. Esta costumbre viene de la Corona de Aragón, que el rey don Jaime tenía la costumbre, ¿no?, en su Corona de Aragón, de señalar todos los términos de la ciudad. Y luego San Vicente lo declaró patrón de Valencia, fue establecido por él, y después de recuperar la ciudad a los musulmanes, pues como él pensaba que había intervenido el santo, por su intercesión, pues le hizo patrón de la ciudad de Valencia. Y esta festividad se hace solamente en la ciudad de Valencia, lo que siempre hemos dicho, de puertas hacia adentro. Y yo quería comentar tres, por lo menos, que son las del siglo XIV, que son dignas de ver y que muchísima gente conoce, pero a lo mejor no todo el mundo. Marcaban la entrada de los límites del municipio de la cruz. Y podemos ver la cruz cubierta del Camino Real de Játiva, que es del siglo XIV, que da nombre también a este barrio de Cruz Cubierta. Pues esta está al final de la calle San Vicente, que, oye, es la única calle en Valencia que se llama de principio a fin, que sí. Eso es una cosa extraordinaria en Valencia.
La costumbre que hay de la misma calle, ir troceándola y poniéndole distintos nombres, a mí me parece que es jugar al despiste.
Al despiste total, y entonces, mira, por lo menos en esta tenemos la seguridad. Aparte que como antes era un camino, era calzada romana también, ya era la salida de Valencia, siempre hacia Madrid también íbamos por ahí. Entonces, pues esa cruz está cubierta y marca el final de esa calle San Vicente Mártir. Y está como en un templete.
¿Qué has dicho que es? ¿Del siglo XIV?
Es del siglo XIV,
Muy sí. interesante.
Y tiene unos socarrats en la parte de arriba, dentro del templete, entre las vigas que forma el templete, que también son muy bonitos, dignos de ver. Yo creo que tampoco costaría mucho verla de vez en cuando. Tenemos cosas que a veces no nos preocupamos de ellas. Y otra que hemos visto tú y yo varias veces.
Sí, es que al decirlo de los socarrats me he acordado de la otra que vimos.
Es la otra, es la de la cruz cubierta del Camino de Barcelona, que es la cruz cubierta del Camí de Morvedre, que también es del siglo XIV. Y luego también tenemos otra de las mismas características, porque son parecidísimas, en Mislata. Y en Mislata muchas veces está totalmente desapercibida porque no está en un sitio de paso. Pero yo les recomendaría, cuando vayan a ver el Museo de la Historia de Valencia, que es tan bonito, que son los antiguos
depósitos de agua, sí.
Pues en la parte de detrás hay una callecita que va a una pequeña plaza, y dentro, porque se sale, no está desproporcionada la cruz para el espacio que le han dejado. Es una pena, no la han dejado respirar. Esos años tremendos del mal urbanismo hicieron esa plaza que ha ahogado esa torre, esa cruz, y está allí. Y es del siglo XIV también.
Yo también tengo que decir que la que tú y yo vimos, que es la del Camino de Barcelona, es cuesta trabajo entrar a verla, ¿eh? Porque está dentro de una rotonda que casi te arriesgas el pellejo para cruzarla y llegar hasta la cruz, ¿eh?
Es cierto, y además hay muchas palomas ahí, que también lo tenían que
sí,
tener en cuenta.
Sí, es verdad que está muy sucia, ¿eh? Sí, que
la debían.
Porque está bonita, ¿eh?
Es muy bonita.
Lo que es la cubierta interior, toda de socarrat, eso es que impacta efecto óptico de decir, ¡ay, qué cosa más bonita, qué colorido! Y eso que nada más que son, el socarrat son dos colores, concretamente el negro y el rojo, pero es una cosa que hace un efecto precioso sobre, pues sí, sobre ese fondo blanco que con el que se pinta. Bueno, es una maravilla.
Y además que tiene unas proporciones realmente grandes, esas uh-huh. cruces cubiertas con esos templetes. Pues tenemos esas tres maravillosas y luego hay otra más en la Avenida del Puerto. Está la de Pinedo, la Cruz del Cañamelar, la Cruz de la Avenida de las Cortes Valencianas. Esta es la de Nasio, que tiene 50 años uh-huh. más o menos. En la pista de silla hay otra moderna también, que hemos visto que también le dieron un pulidito últimamente, que yo creo que la han pulido incluso excesivamente. Luego hay otra en el Camino de Moncada, en el Camino Viejo de Liria, la de Benimámet, la de Benifarach y Masarrochos, que se incorporó también desde 1899. Hay 14 cruces en la actualidad. Y la calle San Vicente, que es la más larga, como hemos comentado antes, pues durante una primera época, como en honor a San Vicente, estuvo como entarimada porque lo arrastraron atado a la cola de un caballo. Le hicieron mil perrerías, entre otras lo torturaron con el potro, con garfios, con tenazas, con fuego, lo hicieron chichinas. Y sin embargo no murió de todo eso, fíjate, es terrible. Y aún así tampoco consiguió el emperador que renegara de su fe. Y bueno, desde el campamento del rey Don Jaime, que estaba en Ruzafa en aquel momento, pues en ese primer asentamiento se veía a lo lejos esa zona que luego es San Vicente de la Roqueta, que tuvo este lunes su fiesta, que estaba en este momento extramuros de la ciudad de la Valencia musulmana. Y después allí se hizo ese monasterio en su honor y en acción de gracias. Así que esta es una historia un poquito a toro pasado porque ocurrió uh-huh. el lunes, la fiesta de San Vicente, pero nunca está de más.
No, ver, pero está muy reciente, hace dos
es
días.
Es muy reciente y además también es un motivo para que caminemos y conozcamos algunas zonas de la ciudad que la tenemos un poco en el olvido.
Pues sí, porque es sanísimo caminar. Nos hace estar en forma, ágiles, oye, quemamos calorías y además nos da oportunidad de ver este tipo de objetos o de construcción de la ciudad que para muchos es muy desconocida.
Es muy desconocida y tiene mucha historia. Oye, me has convencido con todas las razones que me has dado para verlas nuevamente. Así que,
¿oímos música?
Muy bien.
Bueno, Esperanza, yo creo que podríamos empezar ahora hablando un poco de lo que pueden ver esta tarde.
Muy bien, me parece estupendo.
Que ya saben que todos los miércoles les recomiendo la película que hay en el Instituto Francés, que el horario que tienen es a las 17 y a las 19:30 horas. Es una película se llama Good Luck Argelia. El director es Farid Bentoumi, es del año 2015, dura 91 minutos, no es muy larga. Y está en versión original, subtitulada en español. Es una película francesa y ya saben que la entrada es 2 euros. Y trata de dos protagonistas, que son Sam y Stefan, dos amigos de la infancia, que fabrican con gran éxito esquíes de gama alta, hasta que su negocio se ve amenazado por la competencia de las grandes marcas. Para salvarlo, se embarcan en una apuesta descabellada. Clasifican a Sam en los Juegos Olímpicos de Invierno de Esquí, representando a Argelia, el país de su padre. Y este reto va a empujar a Sam a volver a conectar con sus raíces. Pues yo pienso que va a ser una película entretenida, ¿eh? Pues si sí, les apetece.
Sí, seguro que sí.
También todos los miércoles les recomiendo la música que hay en la Nau, en la Capilla de la Sapiencia, que es a las 19 horas. Hay un concierto compuesto de 3 flautas que interpretarán obras, entre otras, de Mendelssohn. Ya saben que para ir a la Nau deben de abrigarse porque hace fresquito dentro de la capilla, pero el sitio ya saben que es inmejorable. Y otra cosa que me parece interesante para esta tarde es una conferencia a las 19 horas en el Palacio del Marqués de Dos Aguas, que esto ya lo dijo mi amiga Esperanza la semana pasada.
Sí, anticipándome.
Sí, que se llama Mariano Benyure y el Museo Nacional de Cerámica. Y será a cargo de Carmen Rodrigo, que es la presidenta de la Asociación de Amigos del Museo.
Miércoles.
Y termino este miércoles con el Palau de la Música, que hay un concierto que también me parece muy, pero que muy interesante, a las 19:30 horas, que es un concierto a cargo de la Orquesta Flamenca de Flautas de Valencia.
Oye, qué original.
Pues sí, y yo las he visto por internet algún trocillo de lo que interpretan y me parece muy bueno, en una palabra.
Yo solo he oído flautas así como cuando van de romería y cosas de esas, flautas dulces, ¿no? Y esto no sé cómo será.
Pues entre las flautas también hay guitarra, ¿eh?
Me parece una mezcla preciosa.
Sí. Así que ya saben, si les apetece, todo esto es la opción que tienen para salir esta tarde. Y, como dice Esperanza, no se queden en casa.
No se queden en casa. Solamente si están muy malitos, pero tomándose lo que haga falta para salir corriendo, ¿eh?
Sí, porque hay mucha gripe, ¿eh? Pero mucha. Cuídense los que están así agripados. Bueno, pues mañana, si les interesa, a las 17 horas, en el Museo de Bellas Artes de Valencia, en el Salón de Actos, están dando un ciclo que se llama Maestros de la Pintura Valenciana. Y van a hablar sobre el pintor Vicente López. Este autor nació en Valencia en septiembre de 1772 y falleció en Madrid en el año 1850. Fue un pintor español del neoclasicismo. Inició sus estudios en la Academia de San Carlos y más tarde, becado por esta, marcha a Madrid, donde permanecerá allí durante 13 años. Es en Madrid donde recibe la influencia de pintores como Goya y Maella, entre otros, y en 1792 regresa a Valencia. El sentido realista que demuestra en sus retratos hizo que Fernando VII lo nombrase primer pintor de cámara en 1815, desplazándose nuevamente a Madrid, donde se convirtió en el pintor de moda entre la aristocracia y la alta burguesía madrileña. Y en 1826 realizó su obra más conocida, el retrato del pintor Francisco de Goya, que está en el Museo del Prado.
Sí,
¿eh?
Sí. Era un pintor muy buen pintor.
Es excepcional, ¿eh? En 1931, durante la Segunda República, he de decir que este autor apareció en los billetes de 25 pesetas. Y en 1973, varias obras suyas ilustraron una serie de sellos españoles. Y sus obras pues se encuentran fundamentalmente en el Museo del Prado, en el Museo de Bellas Artes de Valencia, en la Iglesia del Salvador, en fin, entre otras.
Oye, pues es muy a tener en cuenta, y lo que has hecho de recordarnos un poco de su vida y milagros está muy bien llevado. Fíjate que cuando hacía una colección de sellos conocíamos muchas cosas y ahora como ya no ponemos sellos,
ninguno, ¿eh?
Nos estamos perdiendo esa parte.
Sí, es verdad. Todo va cambiando. La tecnología nos va invadiendo, ¿eh? Que es buenísima para muchísimas cosas.
Claro, por
lo
ejemplo.
Lo que pasa es que perdemos otras.
Pueden pinchar y buscar y así ilustrarse un poco al respecto, como ha hecho nuestra amiga Juana ahora con todos nosotros, y así no tenemos que hacer ese trabajo. Ya nos lo ha hecho ella por nosotros.
También, si quieren, aparte de la conferencia, si quieren ir a ver una película, en el Palacio de Cerveró, a las 18 horas, van a poner la película Dioses y Monstruos, de Bill Condon, del año 1998. Es una película un poco larga porque dura 105 minutos, película norteamericana, que se da en versión original, subtitulada en español, y tiene presentación y coloquio. Esta película trata del relato de los últimos días de la vida del realizador James Whale, autor de Frankenstein. Y en principio presenta al autor como que su única compañía en esos momentos es su ama de llaves, pero pronto entabla relación con su nuevo jardinero, un apuesto joven por el que se sentirá irresistiblemente atraído.
Oh, no me extraña nada.
Y ya pasaría el viernes, pero si quieres tú contarnos algo.
Pues mira, para hacer así un corte entre una cosa y otra, te voy a contar que he leído que en la Basílica de la Virgen pues se ha estrenado un nuevo sistema para besar el manto de la patrona. Porque como siempre estaba la gente, pues venga a entrar y a besar el manto tal, que me parece pues una costumbre, cada uno hay que respetar los gustos que tiene. Pues han hecho un sistema.
¿Y las creencias?
Las creencias, por supuesto. Esto es una cosa que hay gente que incluso no cree en otras, pero su Virgen le tiene mucha devoción.
Por supuesto.
Entonces, ahí es un sistema que es similar a otros que ya se ha instalado en otros sitios de Europa, que es una cinta larga de color azul que va unida al manto de la Virgen con una medalla de la patrona de Valencia y pasa por encima de la cancela del camarín y desde allí besas el manto. A mí me ha dado un poco de risa, ¿qué quieres que te diga? No es que me lo tome con falta de respeto,
no,
simplemente me ha llamado mucho la atención.
Sí, el sistema.
El sistema. Claro, también es verdad que si se estaba cerca del manto y tal, pues es inevitable el uso,
sí,
y el roce
y
todo
deterioro,
eso, y el deterioro del manto, pues también hay que tenerlo en cuenta.
Contaminación.
Todo. Y la suciedad. En fin, hay que mirarlo todo mucho hoy en día.
Sí.
Entonces, cuando esto facilita el beso en las zonas de visita, y cuando termina la Eucaristía, el domingo, pues muchos fieles han subido ya al camarín de la Virgen para venerar a su patrona y besar el manto por este nuevo sistema. Con lo cual, pues mira, lo digo aquí porque me parece una cosa curiosa y novedosa también.
Muy bien, pues sí, porque además los símbolos son muy importantes, ¿eh? Y todo esto mueve muchísimo a actos determinados de la gente, la fe que tienen en estas cosas. Y lo que, oye, y que estas cosas hay que se tienen que seguir manteniendo, pero con una cierta,
claro que sí,
como si dijéramos, dignidad.
Eso es.
Muy bien, oímos música.
Y modernidad.
Sí, sí, vamos a ver música. ¿Te parece? Seguimos con la agenda
¿El jueves?
Del viernes.
Ah, oye, yo no quiero dejar de decir una cosa que hay el jueves, pues que me parece importante, que hay un ciclo de órgano en las catedrales, y en la Catedral de Valencia este jueves, día 25, a las 19:30 horas, hay un concierto de órgano en la catedral de la organista coreana Shin Jun Lee, que está dentro de ese ciclo de música de órgano de las catedrales. Y parece que es una gran organista.
Y muy interesante. Me encanta a mí, me encanta oír el órgano en una catedral.
Sí,
y me envuelve.
La verdad es que sí, estás en un sitio. Ahí también yo recomiendo que se lleven una mantita, porque se suele uno quedar un poco al estar quieto, ¿no? Y tanto rato, pues te quedas un poco helado.
¿Has dicho la hora?
Pues he dicho las 19:30, sí.
Bien.
Y el programa es bueno: hay Bach, Rachmaninoff, Prokofiev, Charles, Marie Widor. Y esto es la Quinta Sinfonía, que es una de las piezas más famosas del mundo para órgano. Así que es
otra cosa a tener en cuenta, muy interesante.
Una cosa interesante. Vale, cuéntame el viernes.
Pues
¿qué
vamos
tenemos?
Al viernes, sí, porque a las 11 de la mañana el Colegio Mayor Rector Peset, en el Salón de Actos, está haciendo un ciclo que se llama Cine y Psiquiatría y ponen la película La Ceremonia, de Claude Chabrol. Es una película del año 1995, dura 126 minutos y es francesa. Trata la película de que Sophie, una mujer eficiente pero fría y calculadora, entra a trabajar como ama de llaves de una señora muy exigente. Y un día conoce a Jean, una empleada muy fiscona del servicio de correos de Saint-Malo, y entre ambas se establece una relación muy especial. Es una película extraña y
inquietante, me parece.
Sí. Lo más seguro que lo hayan... Bueno, yo la he visto, ¿eh? Y me gustó, pero es inquietante, como tú dices. Luego hay visitas guiadas el viernes al Moving a las 18 horas para ver la maqueta del Padre Tosca, que ya les recomendé, que está muy, pero que muy interesante. Es una forma de pasar un rato disfrutando de lo que era la ciudad amurallada de Valencia y reconociendo muchísimos edificios emblemáticos que existen aquí. Pero para ello tienen que reservar al teléfono 963-883-730. Otra visita guiada es al Iván a las 19:30, que hay un recorrido a cargo del artista Jordi Teixedor por la exposición La eclosión de la abstracción, línea y color en la colección del Iván. Ya saben que con llegar allí al Iván 15 minutos antes e inscribirse, pues pueden acceder a esta visita guiada, que a mí me parece tan interesante que Jordi Teixedor, un pintor de los que yo considero de una gran categoría a nivel nacional e internacional, nos pueda llevar de la visita guiada explicando su obra. Totalmente,
claro,
totalmente.
Es un lujo.
Y luego por la noche ya saben que a las 8 de la tarde en el Centro Cultural Bancaja hay un concierto a cargo de la Berklee, que tanta admiración le tengo.
Sí, le tenemos, y además que siempre decimos que hay que ir pronto porque hay una cola enorme.
Sí que es verdad, ¿eh?
Siempre se llena.
Pero se pasa un rato muy agradable.
Muy agradable, sí. Son muy buenos, esa es la verdad.
La pegas el tiempo de cola que hay que estar allí, y si llega un poco tarde, a lo mejor en la cola, cuando estás ya no tienes entrada.
Es verdad.
Es un riesgo. El sábado les recomiendo música en el Museo de Bellas Artes de Valencia a las 19 horas, que hay un concierto de guitarra organizado por Amigos de la Guitarra de Valencia. Y el domingo, pues también les recomiendo un concierto de piano en el Moving a las 12 horas y visitas guiadas a San Miguel de los Reyes, que es un sitio, la parte histórica del edificio es una maravilla, pues estas visitas son a las 12 y a las 13 horas. Y luego en la Beneficencia también hay visitas guiadas a las 12:30 a las salas de exposiciones temporales. Que ahora mismo está la exposición que ya le comentamos hace tiempo sobre fotografías de entierros y de personas de difuntos.
De difuntos, sí.
Y que es que antes se veía como un recuerdo
era un recuerdo.
La persona que
fallecía. Y la gente miraba.
Ahora lo tenemos como...
No nos gusta. No,
en absoluto, nos da hasta yuyu, ¿eh?
Sí, nos da.
Pero es una exposición muy interesante que se la recomienda.
Es curiosa, sí, sí.
Y como cosa excepcional, les recuerdo o les digo que en Les Arts ofrece este sábado y domingo 25 actividades gratuitas para celebrar el cumpleaños de Mozart.
Eso está bien. Muy bien.
Bueno, son un total de 25 horas ininterrumpidas de representaciones de ópera, conciertos, recitales, música de cámara, charlas café, talleres didácticos, lecturas, cine y una sesión de disc jockey alrededor de la figura de Mozart y su repercusión en las diferentes disciplinas artísticas. Desde las 20 horas del día 27 hasta las 21 del día 28, la sala principal, el auditorio, el Teatro Martín y Soler, el Aula Magistral, el Espai y los Toros y los vestíbulos de las salas del teatro encadenarán un programa para todos los públicos. Y a excepción de los talleres didácticos, las actividades serán totalmente libres hasta completar aforo. Así que bueno, no se lo pierdan. Esto va a ser...
Entonces nos vamos allí y nos pasamos el día entero, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Comer ahí en la cafetería y todo?
Yo les recomiendo que pasear por el río, llegar hasta todo el complejo artístico que hay del Museo de las Ciencias. Mi amiga está un poco constipada, ¿eh?
Sí, estoy constipada hoy.
Con buen día, es una gozada, ¿eh?
Hombre,
con buen día. Y luego por la tarde, al atardecer, que se ve allí una luz maravillosa y la iluminación de estos edificios tan emblemáticos. Es una preciosidad, si parece que te transportan a otro planeta.
Es cierto.
Si además de eso entras y empiezas a oír música de Mozart en todas sus versiones o de oír charlas sobre él, debe ser una gozada.
Pues sí, me parece a mí que hay un programa muy atractivo. Uh-huh. A mí cualquiera de esas cosas me gusta. Y una cosa que está fenomenal, ayer pasé yo por la Albufera,
sí,
hacia las 6:00 de la tarde y me sorprendió gratamente lo llenísimo que estaba la zona del embarcadero, porque parecía que había un grupo, una excursión o algo, pero no, eran montones de coches que no sabían ni dónde aparcar,
sí,
y todo el mundo estaba fotografiando la puesta de sol, maravillosa.
Oh, es una gozada.
Que, ¿eh? es que te relaja el espíritu. Además, el agua estaba tan quieta, tan tranquila, sí, en eso entre dos luces. Y esos colores tan bonitos, tan amarillos, tan rosas, tan morados.
Tan rojos, sí.
Y bueno, además, cada día es distinto.
Totalmente.
Y desde cualquier punto de vista, diferente también, porque el Parque Natural de la Albufera se extiende mucho hasta Cullera. Allí también están los arrozales en los que se refleja el sol, y me pareció maravilloso.
Qué gozada, ¿eh?
Y eso es barato, es simplemente proponerse.
Lo que pasa es que, como tú has dicho, tiene muchísima gente, van muchísimos. Muchísimos coches que no sabemos dónde aparcar.
Sí, yo creo que eso es un poco peligroso también.
Sí,
creo
que tiene la carretera al lado que está.
Lo deberían de organizar un poquito mejor, porque es una carretera turística muy estrecha para que haya solo
hay
dos.
Está un poco peligroso.
Está un poco peligroso. Entonces yo creo, desde aquí damos una llamada de atención al Ayuntamiento de Valencia, porque le corresponde a él. Ahora, estos días, creo que todavía no habían autorizado el paseo en barca porque estaba el nivel del agua muy bajo a causa de la falta de lluvia y de ningún aporte hidrológico.
Tiene un exitazo lo del paseo en barca.
Pero tiene mucho éxito, sí, pero realmente, claro, ahora el hecho de verla, pues lleva mucha gente que lo que se te ocurre, pues te vas con el coche, porque a lo mejor el autobús no está cerca de tu casa y todo eso. Pero claro, luego, ¿dónde lo dejas? Pues yo creo que desde 500 metros antes había coches aparcados.
Pues sí, además, si hubieran autobuses urbanos, sería un exitazo.
Los hay.
Pero con más continuidad.
Y bastante continuidad, por lo visto, porque además tienen un 25 que va hasta el Perello. Y tienen un otro
que
va hasta el Saler. Yo precisamente ayer vi un autobús y de los grandes, de los dobles. Y sin embargo no había mucha gente en el autobús. Entonces sí sería cuestión de que esto lo promocionara un poco mejor el ayuntamiento. Porque si tú tienes un punto muy bueno en el que tú puedes ir en autobús, con tu bonobús normal, pues yo creo que todo el mundo querría ir cómodamente y no estar allí sin saber dónde vas a aparcar.
Efectivamente.
Así que ahí queda eso, dicho, para quien corresponda.
Muy bien, muy bien. Y además, nada, como está todo el servicio hecho, pues
lo hay, pero que lo mejoren.
Que la gente se entere que tiene que ir en autobús.
Que lo mejoren. En fin, y lo de aparcar también se podía estudiar un poco mejor.
Y ya, pues prácticamente nos vamos o
esperamos un poquito, porque si nos queda algún minutín, lo vamos a aprovechar. Ojalá.
Pues le voy a recordar que vayan al Museo de Bellas Artes de Valencia a ver la exposición de Intacta María, que esto sí que es un lujo, ir allí y ver esa exposición, que se la hemos dicho varias veces, pero que se lo volvemos a recordar, ¿eh?
Claro.
Porque es de las más bonitas que hay ahora mismo en Valencia.
Sí, de las
más
bonitas.
La puesta en escena de esta exposición es una maravilla. Hay cuadros, hay uno del maestro de Sigena, que yo se lo digo cada vez que comento esta exposición, que me parece maravilloso, un colorido tiene espectacular. Y luego tiene una composición de un cuadro con una proyección como una película en el fondo.
Sí, del mismo cuadro.
Que
es una maravilla,
bonito,
la verdad es que sí, es precioso. Sí. Y oye, toda la historia que hay allí también es muy interesante descubrirla, porque yo hay cosas que no sabía. Y luego también hay otros cuadros que te hacen remontarte a esa época y te enseña cómo eran los jurados de Valencia, cómo se vestían, las costumbres, muchísimas cosas que
por cierto, hablando del maestro de Sigena, han devuelto ya todos los cuadros a su sitio.
Pues ahora falta que los pongan, que los arreglen, ¿no? Los restauren bien y que los podamos ver.
Parece ser que había una Inmaculada que no aparecía y que estaba en, pues no sé, si en el obispado.
En una sacristía o en el obispado, por ahí estaría.
Sí, sí, sí.
Bueno, pero bueno, pues ya está.
El tiempo dirá.
El tiempo dirá si podemos ir a verlo, aparte de ese pueblo que este año seguro que va a tener un récord.
Sí, sí.
De visitantes.
Eso es una buena fuente de riqueza.
Hombre, me parece extraordinario.
Sí, ya que se creó allí, pues bueno, que revierta también allí, en parte.
Claro. Oye, y yo también estoy esperando en Valencia que el Palacio del Almirante, que lo van a restaurar, le van a hacer una nueva instalación eléctrica y otro tipo de instalaciones, por lo visto, de las que carecía. Y es una consellería que ya lo tendría que tener todo bien arreglado, pero que nos van a dejar ver las ruinas romanas que están en su sótano. Yo, cosa que desconocía, sinceramente. Por dónde está, evidentemente, tenía que haber ruinas y romanas, pero
para su conocimiento le diré que está al lado de los baños del almirante.
Pues
que
sí.
Más de una vez le hemos dicho que lo vean. Y si quieres decir algo rápido, porque pues nada, la música no suena
en la
final.
Puchaeta del Palau, para indicarles bien hacia, orientadas hacia la puerta del Palau, la puerta románica de la Catedral de Valencia. Y con esta música nos despedimos hasta la semana que viene, en la que volveremos.
Ya saben que aquí estaremos la semana que viene en Pasearte, en la 102.5 de la FM, en la UPV Radio.
Y el sábado se repite a la misma hora.
Muy bien. Venga. Hasta la semana que viene.
Adiós.